Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos al ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, abundante información que les vamos a presentar tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones y segmentos, Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, las esperadísimas notas culturales con nuestra queridísima Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino, Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato comenzamos nuestro movimiento hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 8 de abril de 2022. Reconocidos artistas cubanos enfrentarían varios años en prisión. La Fiscalía solicita 10 años para Michael Castillo El Osorbo y 7 para Luis Manuel Otero Alcántara. La organización Amnistía Internacional declara que las condenas contra El Osorbo y Otero Alcántara son de un régimen que desprecia al pueblo. El artista Bono se interesa por la suerte de los Orbo y Otero Alcántara. La ONU deja a Rusia fuera del Consejo de Derechos Humanos y el régimen comunista de Cuba se opone. Voces de Cuba. La resistencia ucraniana inspira a los cubanos hacia el paro nacional. Un comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano. Latinoamérica al Día, Voz de América. Familiares de presos políticos venezolanos solicitan a la ONU que interceda para sus liberaciones. RTVC Noticias. El presidente de Colombia, Iván Duque, celebró la extradición a Estados Unidos del jefe narcotraficante alias Otoniel. Mirada al Mundo, Voz de América. La Asamblea General de la ONU suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Euronews. La OTAN promete más apoyo militar a Ucrania. Euronews. Ucrania denuncia que Rusia expulsa a miles de civiles ucranianos o los recluta por la fuerza. AFP. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció que en Borodianka, una localidad al noroeste de Kiev, abandonada por las tropas rusas, las masacres de civiles son más horribles que en Bucha. Deutsche Welle. En Ucrania, más de 90 hospitales y centros de salud han sido una y otra vez blanco de los bombardeos de las tropas rusas. El Universal. Le disparamos al hombre en bicicleta. Los servicios secretos alemanes interceptaron comunicaciones entre soldados rusos que confirman crímenes contra civiles ucranianos. Euronews. Ketanji Brown Jackson se convierte en la primera jueza afroamericana en llegar al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Euronews. Nuevo ataque mortal en Tel Aviv, Israel. Un terrorista palestino causa 2 muertos y 14 heridos y luego es abatido por la policía. Ciencia y técnica. Voz de América. Científicos culminan la secuencia del genoma humano. Notas culturales. En literatura, Turcos en la niebla, novela del escritor cubano Enrique del Risco Arrocha. En cine, Coda, Señales del Corazón, fue la película ganadora del Oscar 2022. Y en la música, Lady Gaga vuelve a los escenarios a partir del próximo 17 de julio. Deportes. En el fútbol. En eliminatorias de la Liga Europa, el Barcelona empata a 1 con el Eintracht. En el béisbol, comenzó la temporada de Grandes Ligas. El cubano Joan Moncada, antesalista de los Medias Blancas, se perderá las primeras tres semanas de la temporada debido a una lesión. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regrese el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Bueno, déjeme contarle que el rapero cubano, ganador de dos premios Grammy Latino, Michael Castillo Pérez, el Osorbo, pudiera pasar hasta 10 años de cárcel, y el reconocido artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, se enfrentaría a 7 años de prisión, según la petición de la Fiscalía del Régimen Comunista, que han dado a conocer fuentes cercanas a los artistas. Semanas atrás, el Tribunal Municipal Popular Centro Habana, afecto al régimen comunista, abrió el proceso del juicio oral para ambos miembros del movimiento San Isidro, que han sido reconocidos como prisioneros de conciencia por diferentes organizaciones no gubernamentales a nivel mundial y cuya libertad ha sido demandada en múltiples llamados de gobiernos y prestigiosas organizaciones internacionales. Después de casi un mes de abierto el proceso del juicio oral, salen las peticiones fiscales de Michael y Luis. A Michael le piden 10 años y a Luis Manuel Otero Alcántara 7 años, anunció la activista Ana Meli Ramos. El amigo y colaborador Eliezer Márquez Duani, el Funky, calificó de inaceptable la solicitud de condena a los Orbo y explicó que incluye cargos por desacato, por las publicaciones y directas de internet, por los que le piden 3 años de cárcel por la del meme de Raúl Castro Ruz y Miguel Díaz-Canel, Canel abrazándose desnudos, la de acusar a Salud Pública y otra en que se en la policía. El se, ustedes saben lo que significa ese . El rapero, uno de los participantes en el tema Patria y Vida, en el que intervino también Otero Alcántara, mencionó otro cargo por difamación de los dirigentes e instituciones, por el que le piden 1 año de prisión y 6 años de cárcel por los sucesos del 4 de abril, en el que se resistió al arresto y fue defendido por sus vecinos de San Isidro en La Habana Vieja, por lo que lo acusan de atentado por la detención, por unas supuestas patadas al policía y porque quiso quitarle la pistola, cosa que es falso, ustedes lo vieron, de hecho, en una foto que ya es icónica de la historia contemporánea cubana en términos de la lucha por la libertad. Él con la esposa puesta en una muñeca y la otra liberada. Esa es una foto icónica, ustedes deben recordarla. Por el cargo de desacato, por gritar Díaz-Canel sin y ofender a los líderes, vaya usted a saber a quién se refiere con los líderes. 3 años, explica el artista actualmente residente de los Estados Unidos. Desorden público, lo mismo, 3 años. La sanción conjunta, 10 años. Si uno suma todo, daría 16, pero le piden 10 en total, agregó el Funky. El Osorbo es el único artista que ha ganado 2 premios Grammy estando en prisión, donde su salud se ha visto seriamente deteriorada, como han denunciado familiares y amigos. El rapero está preso desde mayo del año 2021, cuando fue detenido por la seguridad del régimen comunista bajo acusaciones de atentado y desorden público, y se encuentra en la cárcel de Pinar del Río, conocida como Kilo 5 y Medio. Mientras que Otero Alcántara fue enviado a prisión de máxima seguridad de Guanajay bajo los cargos de desacato, resistencia, atentado, y el 1 de septiembre la Fiscalía General del Régimen Comunista de Cuba anunció 2 nuevos cargos, desorden público e incitación a delinquir, debido a su participación en las protestas del 11 de julio en el año 2021. Es delito, delito gritar libertad, delito gritar justicia. Bueno, así es como está el régimen, ese es su talante, el del régimen comunista cubano. El creador del movimiento San Isidro, al que la revista Time incluyó entre las 100 personalidades más influyentes del año 2021, el día que estallaron las protestas en contra del régimen comunista en varias ciudades de Cuba, día histórico y que no se ha detenido, por cierto, antes de salir a la calle hizo un llamado a sumarse al levantamiento nacional por el fin de la dictadura comunista. La embajada de los Estados Unidos en Cuba denunció este jueves que el rapero languidece en una prisión cubana desde mayo del año 2021 tras meses de acoso por su apoyo pacífico a la libertad. El régimen comunista cubano debe abrazar a la próxima generación de voces cubanas, no temerles ni silenciarlas, dijo la sede diplomática de Estados Unidos en Cuba. Entre tanto, mis amigos, la organización no gubernamental Amnistía Internacional denunció el día jueves las peticiones fiscales contra los artistas cubanos Michael Castillo, El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara de 10 y 7 años de cárcel respectivamente. La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, dijo que la Fiscalía pide que se condene a estos presos de conciencia por protestar, hacer arte contestatario, denunciar la represión y el autoritarismo de un régimen que desprecia a su pueblo. Guevara Rosas hizo la denuncia a través de Twitter en un mensaje que concluye con la etiqueta SOS Cuba. Conexión de Artistas en Riesgo, proyecto de PEN América, pidió la liberación inmediata de ambos artistas en un mensaje también acompañado por el hashtag SOS Cuba. Hago cita textual. Creemos que las peticiones fiscales contra Michael y Luis Manuel Otero Alcántara demuestran la naturaleza represiva del régimen cubano, su intención de criminalizar la libertad de expresión artística, dijo Cecilia Noce, coordinadora del proyecto de libertad de expresión artística del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, con sede en Argentina. Esta acción refleja el terror que siente el régimen comunista cubano por los artistas y la disidencia, dijo Noce, quien recordó que otros artistas manifestantes también están encarcelados en Cuba por motivos políticos. El periodista independiente exiliado en Estados Unidos, Esteban Rodríguez, comentó que cuando le digan eso, no sé cómo actúe. Posiblemente Michael se ponga en huelga de hambre. Por su parte, el rapero y activista Eliezer Márquez Duani, el Funky, desde la ciudad de Miami, dijo que este es el momento de la unión. Sabemos que esto es una injusticia, pero de las más grandes. Ni cinco, ni tres, ni ninguno. Es libertad lo que necesitan y merecen ellos, porque son artistas. Ellos no han matado a nadie, no han hecho ningún tipo de delito que no sea hacer arte y pensar diferente. Diferente al régimen, porque realmente piensan como piensa la gente normal, la sociedad civil. Piensan en libertad, piensan en sus casas, en sus hogares, en sus familias, en su sueldo, en tener un mejor pasar, una vida más digna, en tener derecho al trabajo y en el trabajo tener derechos. De eso es precisamente de lo que se trata. Dicho esto, mis amigos, vamos inmediatamente a la pausa, pero regresamos. Tenemos mucho más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9,490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Barcelona pasó apuros este jueves en el cruce contra el Eintracht Frankfurt, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga Europa, y solo logró un empate a uno tras sufrir frente a un Eintracht inferior en fútbol, pero incansable en entrega e intensidad. Inasequibles al cansancio, como si tuvieran un motor en las piernas. El Eintracht fue el primero en marcar al minuto 48 tras un rechace corto a un córner que dejó el balón en la frontal del área y que Knauf pateó a las redes. Ya en el minuto 66 llegó el empate con una combinación del holandés Frenkie de Jong con Ferran que el valenciano resolvió con un excelente disparo raso y cruzado. No hubo más y ahora la solución a este duelo se verá en una semana en el estadio Camp Nou. Y aunque el Barça es favorito, el Eintracht demostró ser un hueso duro de roer. Y nos vamos al béisbol. Arrancó la temporada de las Grandes Ligas. Este jueves los equipos de las mayores iniciaron su larga batalla en pos de la Serie Mundial. Y en California, Framber Valdez superó a Shohei Ohtani con 6 innings y 2 tercios, permitiendo solo 2 hits. Y los Astros de Houston igualaron la mejor racha histórica de victorias en el primer día de la temporada de las mayores al vencer 3-1 a los Angelinos de Los Ángeles. Alex Bregman batió un sencillo remolcador tempranero y un jonrón tardío para los Astros, que ganaron su 10ª apertura de temporada consecutiva. Esto iguala la marca lograda a fines del siglo XIX por los entonces llamados Bean Eaters de Boston, los Bravos de Atlanta actuales. El dominicano Valdez dominó en su primera apertura con 6 ponches y apenas un boleto para su primera victoria de la campaña. El zurdo retiró a 15 bateadores seguidos tras un sencillo de Mac Tuffy en el segundo inning y fue reemplazado luego de otro sencillo al cuadro también de Duffy en el séptimo. Por su parte, Ohtani abanicó a 9 en una labor en la que permitió 4 hits y una carrera hasta el quinto episodio. A pesar de cargar con la derrota, el japonés entró en la historia de las Grandes Ligas al convertirse en el primer jugador que realiza el primer lanzamiento de su equipo de la temporada. Los angelinos perdieron su primer duelo de la campaña por octava vez en 9 años. El cerrador de Houston, Ryan Presley, se anotó el salvamento al firmar una labor de una entrada con pelota de un hit. En este juego por los Astros, los cubanos Jordan Álvarez de 3-1 con una anotada y una remolcada y Yulieski Gurriel de 4-1. Y amigos, hay una mala noticia para los Medias Blancas de Chicago. El antesalista cubano Joan Moncada se perderá las primeras 3 semanas de la temporada debido a una lesión en el músculo oblicuo derecho del abdomen. Y en otros resultados del día inaugural en la Liga Americana, Reales derrotaron a los Guardianes de Cleveland 3-1. En la Liga Nacional, Cachorros vencieron a Cerveceros 5-4, Cardenales a Piratas 9-0, Mets a los Nacionales 5-1, Rojos a los Bravos 6-3 y los Cascabeles a los Padres 4-2. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. El líder y vocalista de la banda irlandesa U2, Paul David Hewson, conocido en el mundo artístico como Bono, sostuvo este 7 de abril un encuentro con el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart, informó el político en su cuenta de Twitter. Hago cita textual: hablé con Bono sobre Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, quienes continúan presos en Cuba por el simple hecho de participar en la canción Patria y Vida, y pedir libertad. Sigo agradecido por la actuación de Bono en Miami en el año 2010, donde mencionó al preso político Dr. Elías Bisset, declaró Díaz-Balart. En junio de 2010, Bono habló durante un concierto de su banda en Miami sobre los presos políticos e hizo referencia al doctor cubano Oscar Elías Bisset, quien cumplía una condena de 25 años de prisión en la isla por su defensa de los derechos humanos. Esta vez, el cantante mundialmente famoso se interesó por dos artistas como él, que serán sometidos a juicios próximamente y sobre los que pesan varios cargos considerados infundados por opositores y especialistas jurídicos en todo el mundo. Este jueves se supo que la Fiscalía pidió 10 y 7 años de cárcel para Castillo y Otero Alcántara, respectivamente. El Osorbo, ganador de 2 premios Grammy Latino por la canción Patria y Vida, fue arrestado el 18 de mayo de 2021 y actualmente se encuentra recluido en la cárcel Kilo 5 y medio en la provincia Pinar del Río. Otero Alcántara, como ya saben, incluido en la lista de la revista Time de las 100 personas más influyentes del mundo, fue detenido el 11 de julio del año pasado, cuando intentaba unirse a las manifestaciones antirrégimen comunista y pacíficas, por cierto, en La Habana. El artista permanece en el penal de máximo rigor de Guanajay y denunció desatención médica a las secuelas de una parálisis sufrida a causa de su huelga de hambre, lo que también lo mantiene con un problema grave en uno de sus ojos. Los dos artistas, miembros fundadores del Movimiento San Isidro, comparten el mismo expediente judicial, pues el régimen los castiga por una acción de desobediencia civil ocurrida el 4 de abril del año 2021. Y así es, pues, como Bono, en esta reunión con este congresista cubano-americano, Mario Díaz-Balart, también pone su mirada y su preocupación sobre estos dos artistas presos políticos, secuestrados hasta el momento por el régimen comunista. Bueno, y entre tanto, mis amigos, en una noticia que enlaza a Cuba con la situación internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó el día jueves por mayoría suspender los derechos de membresía de la Federación Rusa en el Consejo de Derechos Humanos de esa organización mundial. La votación fue de 93 a 24, con 58 abstenciones. Y adivinen qué, el régimen comunista de Cuba estuvo entre los países que votaron en contra de la resolución histórica que se hizo siguiendo una petición de los Estados Unidos tras las crecientes evidencias que apuntan a las tropas rusas como perpetradoras de crímenes de guerra en la invasión a Ucrania. Cuba dijo que no. Cuba dijo que está con Rusia, con los perpetradores del crimen. La resolución expresa una preocupación grave por la actual crisis humanitaria y de derechos humanos en Ucrania, en particular por los informes de violaciones y abusos de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario por parte de la Federación Rusa, incluidas violaciones graves y sistemáticas y abusos de los derechos humanos. El representante permanente de Cuba, es decir, el representante del régimen comunista cubano ante las Naciones Unidas, Pedro Luis Pedroso Cuesta, dijo que el mecanismo de suspensión puede ser fácilmente utilizado de manera selectiva, en especial contra los países del sur. Pero bueno, aquí la defensa es de los ciudadanos ucranianos ante la masacre que el régimen ruso está cometiendo en contra de ellos. Durante la cumbre de Ginebra para los Derechos Humanos y la Democracia, celebrada el día miércoles en Ginebra por la organización UN Watch, el director ejecutivo de la entidad, el licenciado Hillel Neuer, afirmó que se vivía un momento fascinante debido a que, por segunda vez en la historia del Consejo de Derechos Humanos, se podía ver la posibilidad de que un Estado miembro fuera removido del organismo que vela por los derechos humanos. Esto es lo que venimos diciendo desde que intentamos que en el 2020 no fueran electos al Consejo de Derechos Humanos países como Rusia, China y el régimen comunista cubano. No teníamos gobierno que dijera esas palabras. Desde el primer momento, durante la invasión de febrero, hicimos un llamado por la expulsión de Rusia. Esperamos que la resolución del jueves sea adoptada con una amplia mayoría. Luego de que Rusia sea removida, instamos a que se haga lo mismo con otras dictaduras en el Consejo. China tampoco debe pertenecer al Consejo de Derechos Humanos, como tampoco debe estar la dictadura comunista cubana. Venezuela, el Estado narcocriminal, tampoco pertenece a este organismo. Insto a todos a que suscriban la petición que hemos lanzado, manifestó Neuer durante la cumbre en Ginebra. Y es que no puede ser, mis amigos, que los principales violadores de derechos humanos del mundo, incluido también Irán, sean integrantes precisamente del Consejo de Derechos Humanos, el organismo interventor de los derechos humanos en el mundo. Eso no puede ser. Es como poner a una hiena a cuidar un pedazo de carne. Vámonos a la pausa. Regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
El pueblo de Cuba tiene que ver en el pueblo de Ucrania una lección sobre lo que es la resistencia. Un pueblo desempeñando una resistencia descentralizada a nivel nacional, unido en el objetivo de combatir al agresor que viene a quitarle la soberanía a Ucrania, es el modelo a seguir por los cubanos. Ucrania ha demostrado que un pueblo decidido a luchar, cada cual en su frente, en la manera que puede, en el momento que puede, ha sido capaz de detener, de entorpecer y de dificultar la agresión a su país de una inmensa maquinaria militar que no tiene ningún tipo de escrúpulo para destruir y para matar. Los cubanos podemos ver en los ucranianos un ejemplo, un modelo a seguir en nuestra propia lucha. Ya dentro de Cuba, cientos de activistas están trabajando en impulsar lo que se llama el paro nacional. Este paro nacional, que consiste en una resistencia descentralizada, autónoma, pero persistente contra un régimen comunista de Cuba con un solo objetivo, desplazar al Partido Comunista del poder, puede tener éxito. Precisamente en estos momentos en que tantos cubanos ya se han levantado para decir, el paro nacional va.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que está ocurriendo en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Catherine Molina denuncia que su padre, el exfuncionario de la extinta Policía Metropolitana en Caracas, Luis Enrique Molina, ha permanecido durante 19 años preso tras ser sentenciado a 30 años por los hechos ocurridos en abril de 2002. Catherine relata lo duro que ha sido para ella alcanzar los 21 años de edad sin tener a su padre en casa.
Para nosotros fue demasiado duro asimilar que mi papá no iba a estar ni para un cumpleaños, ni para una Navidad, para nada. En realidad, yo crecí viendo a mi papá en Ramo Verde. Prácticamente toda mi vida, yo tengo 21 años hoy en día, y toda mi vida la he pasado en una cárcel.
La esposa del general Héctor Hernández da Costa, Lili Barbosa, recluido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIM, los últimos 4 años, manifestó que el general posee medidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y medidas de liberación inmediata de la Mesa de Detenciones Arbitrarias de la ONU.
Exijo las medidas no solamente humanitarias, sino también que se proceda a su liberación tal como lo exige la ONU.
El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa destacó que no se puede permitir que los presos políticos pasen al olvido.
Cuando una persona está presa, su familia está presa. Cuando una persona no tiene acceso a la justicia, los procesos se retrasan.
Representantes de la ONG Foro Penal, que también se presentaron en la manifestación, denunciaron que hasta la fecha se contabilizan 239 presos políticos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al Día.
El gobierno nacional espera que la extradición de alias Otoniel se realice en el menor tiempo posible. Las autoridades refuerzan su seguridad para evitar fuga.
El presidente Iván Duque celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia de avalar la extradición de alias Otoniel.
Este hecho es la demostración que en la separación de poderes y en la colaboración armónica entre los mismos se defiende el Estado de Derecho frente a cualquier criminal.
El gobierno espera que esta extradición se haga lo antes posible.
Ahora procederemos también desde el lado del Poder Ejecutivo con la velocidad que corresponde para también avanzar en esa dirección.
Para el Ministerio de Defensa, esta extradición es un claro mensaje para el resto de la estructura del Clan del Golfo que siguen delinquiendo.
Alias Chiquito Malo, alias Ciopas, que son los que han buscado reactivar esa organización criminal, pueden tener y tener absoluta claridad que seguimos buscándolos para lograr capturarlos y llevarlos a la justicia.
Duque aclaró que toda extradición de estos delincuentes no es un obstáculo para que sigan compareciendo a los llamados de la justicia colombiana.
Latinoamérica al día. Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Con la aprobación de 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones, Rusia fue suspendida del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. La Asamblea General de la ONU votó esta resolución por las violaciones y abusos graves y sistemáticos cometidos durante la invasión rusa a Ucrania.
Bucha y docenas de otras ciudades y pueblos ucranianos, donde miles de residentes pacíficos han sido asesinados, torturados, violados, adoptados y robados por el ejército ruso, sirven como ejemplo de cuán dramáticamente lejos ha ido la Federación Rusa de sus declaraciones iniciales en los derechos humanos.
Del hemisferio, Argentina, Chile, Colombia y Perú votaron a favor de la suspensión. México se abstuvo mientras Cuba votó en contra junto a China, Siria y Bielorrusia. Esta resolución se adoptó mientras el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleva, instó a la OTAN a proporcionar más armamento a su país para ayudar a prevenir más atrocidades como las reportadas en la ciudad de Bucha.
Mi agenda es muy simple. Tiene solo tres puntos. Son armas, armas y armas. Estamos seguros de que la mejor manera de ayudar a Ucrania ahora es proporcionándole todo lo necesario para contener a Putin y derrotar al ejército ruso en Ucrania.
Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud Región Europa advirtió que Rusia ha ejecutado 91 ataques al sistema de salud de Ucrania, vulnerando la capacidad de inmunización de la población y distribución de medicamentos. José Pernalete, Voz de América.
Armas, armas, armas. Es lo que Ucrania pide a los aliados de la OTAN. Y el ministro de Exteriores del país, Dmytro Kuleva, las quiere rápidamente para que Ucrania tenga la oportunidad de luchar en la guerra contra Rusia. O nos ayudan ahora, y hablo de días, no de semanas, o su ayuda llegará demasiado tarde, y muchas personas morirán. Muchos civiles perderán sus hogares. Muchos pueblos serán destruidos. Concretamente, porque esta ayuda habrá llegado demasiado tarde. Kuleva ha visitado Bruselas para el segundo y último día de la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, donde advirtió de la enorme e inminente ofensiva rusa que se prepara en la región oriental del Donbass, a una escala no vista desde la Segunda Guerra Mundial. Pero el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que hay más armas en camino. Estamos dispuestos, los aliados de la OTAN, a prestar apoyo a Ucrania y a prestar también más apoyo. Y los aliados reconocen la urgencia de prestar más apoyo. No proporcionó ni calendario ni detalles de lo que se suministraría exactamente a Ucrania, pero sí advirtió que, en lo que respecta a la guerra, el mundo debe estar preparado para un conflicto prolongado.
Mariupol se ha convertido en un símbolo de la resistencia del pueblo ucraniano contra el invasor ruso, que ya controla algunos distritos de esta ciudad portuaria de importancia estratégica. Según la defensora del pueblo ucraniano, Rusia está censando a los hombres con la previsión de reclutarles como carne de cañón en los combates callejeros. Por su parte, el presidente Zelensky ha denunciado ante el Parlamento griego que Rusia está deportando a los ucranianos. Las tropas rusas han traído la muerte y la destrucción a la tierra que durante siglos, tanto ucranianos como griegos, han disfrutado de paz y prosperidad. Además, Rusia ha iniciado una deportación de personas del sur de Ucrania. Al menos decenas de miles de nuestros ciudadanos han sido llevados al territorio de Rusia y al territorio temporalmente ocupado de Ucrania. Desde Moscú, el ministro de Exteriores ruso ha acusado a Ucrania de cambiar su posición en las negociaciones para poner fin al conflicto. Lavrov recordó que Rusia retiró sus tropas del norte de Ucrania como señal de buena voluntad. Mientras procede a un reagrupamiento de las tropas en el Donbass, miles de ucranianos tratan de abandonar la región, temiendo que sus ciudades sean completamente arrasadas.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció el jueves que la situación en la localidad de Borodiankaya, al noroeste de Kiev, de donde las tropas rusas se retiraron recientemente, es mucho peor que en Bucha, donde se hallaron cuerpos con ropa de civil en las calles. Y el trabajo comenzó con el análisis de los bloqueos de Borodianka. Ahí es mucho peor, aún más víctimas de los ocupantes rusos. ¿Y qué pasará cuando el mundo sepa toda la verdad sobre lo que hizo el ejército ruso en Mariupol? Ahí, en casi todas las calles, está lo que el mundo vio en Bucha y otras localidades de la región de Kiev, tras la retirada de las tropas rusas. La misma crueldad, los mismos crímenes terribles. La fiscalía ucraniana anunció antes que encontró una treintena de cadáveres entre los escombros de edificios bombardeados en Borodianka, que tenía más de 13.000 habitantes antes del conflicto. Advirtieron que es imposible predecir cuántos muertos hubo en el lugar y calificaron la localidad como la más destruida de la región. También afirmaron que ahí no había ninguna base militar, por lo que denunciaron que los rusos usaron bombas de racimo y lanzacohetes pesados múltiples contra los civiles y ataques nocturnos cuando la gente dormía. Acusó a soldados rusos de asesinatos, torturas y palizas a civiles, así como violaciones, y afirmó que las fuerzas del orden recogerían pruebas para los tribunales locales e internacionales. Ucrania y los países occidentales acusan a los militares rusos de crímenes de guerra, después de que aparecieran decenas de cadáveres con ropa de civil, asesinados de un disparo de arma de fuego, en las calles de Bucha, al noroeste de Kiev.
Este es el instante en que una bomba explota en Mariupol. Y este es el resultado. La explosión alcanzó un hospital infantil con clínica de maternidad, que además servía de refugio a varios civiles. Desde que comenzó la invasión rusa han sido atacados más de 90 centros de salud, incluidos hospitales como este en la ciudad de Izium, según informes de la Organización Mundial de la Salud. Algunos incluso más de una vez. Al inicio de la guerra, el hospital general de la localidad de Volnovaja fue alcanzado por el fuego ruso. Días más tarde fue de nuevo bombardeado, una y otra vez, mientras docenas de civiles se escondían adentro tratando de protegerse de los bombardeos. Entre ellos estaba Andriy Katsinov, director del ala de traumatología del hospital, en compañía de su esposa e hijos. La experiencia aún lo atormenta. El bombardeo duró entre 20 y 25 minutos. Mis hijos y yo no logramos llegar al sótano. Estuvimos todo el tiempo en el corredor del hospital. Vivimos el bombardeo en carne propia. Pablo Kovtuniuk fue viceministro de Salud de Ucrania. Ahora dirige una organización que intenta documentar cada uno de los ataques perpetrados contra centros hospitalarios. Nuestro objetivo principal es ayudar a nuestro país y ayudar a la comunidad internacional para que aquellos que cometieron esos crímenes de guerra rindan cuentas ante la justicia. Eso es lo que realmente motiva a nuestro equipo, porque sienten que están haciendo algo importante en esta guerra. Pero mientras continúe la guerra, también seguirán los bombardeos. Las esperanzas de que se haga justicia todavía parecen muy lejanas.
Los servicios secretos alemanes BND interceptaron una conversación por radio entre soldados rusos en las que estos hablan de la matanza de civiles en la población de Bucha, cuyas escenas de horror sacudieron al mundo y que son negadas por el Kremlin. En una de las conversaciones, reveladas en el sitio web de la revista alemana Der Spiegel, los soldados admiten haber disparado a un civil que pasaba en bicicleta. La foto del hombre abatido junto a su bicicleta dio la vuelta al mundo el día en que se descubrió la masacre de civiles cometida por las tropas rusas en esa ciudad del noroeste de Kiev. En otro de los diálogos interceptados, un oficial detallaba el método a seguir al capturar civiles ucranianos. Primero se les pregunta, luego se les dispara. El material de BND aparentemente también proporciona evidencia que miembros de la unidad de mercenarios rusos, conocida como Grupo Wagner, también tuvo un rol central en las atrocidades. Este grupo es recordado por atrocidades similares perpetradas en Siria. El tráfico de radio interceptado por el BND hace parecer que las atrocidades perpetradas contra civiles en Bucha no fueron actos aleatorios, ni producto de soldados individuales que se salieron de control. Más bien, dicen fuentes familiarizadas con el audio, el material sugiere que las tropas hablaron de las atrocidades como si simplemente estuvieran hablando de su vida cotidiana, dijo Der Spiegel.
Que Tanji Brown Jackson hace historia al convertirse en la primera mujer negra en llegar al Tribunal Supremo de Estados Unidos. La jueza había sido nombrada por el presidente Joe Biden y su confirmación en el Senado es también una victoria para el mandatario. Jackson logró 53 votos a favor, los 50 demócratas y 3 republicanos moderados y 47 en contra. ¿Pero qué supone su llegada al Supremo? Hemos hablado de ello en Euronews con Julie Norman, profesora de Política y Relaciones Internacionales en la University College de Londres. Jackson va a reemplazar a otro juez liberal, por lo que el tribunal permanecerá 6-3 con un equilibrio mayoritario conservador. Eso significa que algunos de los grandes casos que se avecinan, respecto al aborto, la discriminación positiva y otros grandes casos, probablemente no cambiarán con su nombramiento. Pero es muy importante a largo plazo, importan los casos de los que se ocupará el tribunal en los próximos años e incluso décadas, y por supuesto cómo se pronunciará sobre ellos.
Nuevo ataque mortal en Israel, el cuarto en poco más de 2 semanas. En el centro de Tel Aviv se vivieron escenas de pánico después de que un hombre abriera fuego con una pistola en varios lugares, empezando por la terraza de un bar que estaba abarrotada. El tiroteo dejó 2 muertos y 14 heridos, 4 de ellos están en estado crítico. Las víctimas mortales son 2 hombres de unos 30 años. El atacante, identificado como Raad Hashem, un palestino procedente del campo de refugiados de Jenin en Cisjordania, estuvo en fuga durante varias horas. Fue localizado cerca de una mezquita en el sur de Tel Aviv y abatido por la policía tras resistirse al arresto y disparar a los agentes.
Una mirada al mundo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
La investigación de la vida ha dado un gran paso. Científicos han confirmado lograr la secuencia del genoma humano, es decir, reconstruyeron finalmente el plano de piezas de ADN que constituyen al ser humano.
Cientos de autores, docenas de instituciones ahora han producido el primer ensamblaje completo de extremo a extremo de un genoma humano. A la referencia anterior del genoma le faltaba alrededor del 8% de secuencia y ahora el 8% restante se ha completado.
Este hallazgo concluye más de 2 décadas de trabajo. El mapa genético inicial se presentó en la Casa Blanca en el año 2000. Con este gran paso de la ciencia, los expertos afirman que será más fácil comprender la evolución y dará luz en interrogantes acerca de enfermedades degenerativas, la demencia, el cáncer, entre otras.
Es de importancia potencial para la investigación biomédica. Podemos encontrar variación genética en esas regiones que contribuye a enfermedades comunes y raras en las poblaciones humanas. También podría volverse significativo para las pruebas genéticas clínicas. Tal vez tengas una variante en tu genoma en una de esas regiones que está causando enfermedades.
El plano anterior de ADN humano estaba inconcluso por falta de capacidad de lectura en ciertas partes del genoma. Además del financiamiento del gobierno de Estados Unidos, este estudio cuenta con inversión privada. José Perralete, Voz de América.
Recuento informativo.
Y aquí están las esperadísimas notas culturales a cargo de nuestra querida Yolanda Esteban.
Bienvenidos amigos a este recorrido por las noticias culturales. De la literatura, Enrique del Risco Arrocha nació en La Habana en 1967. Es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de La Habana y posee un doctorado de Literatura Latinoamericana por la Universidad de Nueva York, donde labora como profesor. Hoy les traemos su novela Turcos en la Niebla, galardonada con el 20º premio Unicaja de Novela Fernando Quiñones. Turcos en la Niebla es una novela sobre naufragios colectivos y personales y cómo sobrevivir o no a ellos y se desarrolla en el norteño condado de Hudson, Nueva Jersey, en Estados Unidos. En la trama, Wonder, un cubano exiliado, se atrinchera armado en su taller de carpintería, intentando impedir que le sea embargado. Mientras espera la llegada de la policía, se dirige a través de una red social a todo el que quiera escucharlo para explicar las razones por las que piensa enfrentar a las autoridades. Su relato, un drama que no renuncia al humor, se entrelaza con el de tres de sus amigos para ofrecer una mirada a la vida contemporánea de una comunidad latina en el noreste de Estados Unidos. Los amigos del protagonista son British, un crítico de arte, Alejandra, una psicóloga argentina, y el Tico, un aventurero. Todos con un denominador común: su inconformismo con la hipocresía, su humanidad y la necesidad de calor fraternal. En la obra se reflexiona cómo hacer el bien puede convertirse en hacer el mal. No es una novela sobre la inmigración o el exilio, sino sobre el ser humano, sobre cómo se actúa ante situaciones extremas, cómo uno se ve obligado a responder con su humanidad buena o mala ante lo que le sucede. Por ello, las historias de Turcos en la niebla resultan creíbles y sus personajes entrañables. Del cine y sus estrellas. Coda, Señales del Corazón, fue la película ganadora del Oscar 2022. Traducida al español, Coda es el acrónimo de Niño criado por padres sordos. El filme fue producido por la plataforma Amazon Prime Video y tiene a Emilia Jones como protagonista y al mexicano Eugenio Derbez como actor de reparto. Dirigida por Sian Keder, la película cuenta la historia de Ruby Rossi, una adolescente que, a poco de terminar el colegio, reparte sus días entre los estudios y el apoyo a su familia de padres y hermanos sordos. Ruby debe levantarse diariamente a las 3 de la madrugada para ayudar en el negocio familiar de pesca en un pueblo de la costa este de Estados Unidos. Sin embargo, tras unirse al coro de su preparatoria y descubrir que posee un talento especial para el canto, la adolescente tendrá que decidir entre renunciar a su más grande sueño o emprender el vuelo fuera del nido familiar. Coda es una película conmovedora donde resaltan los mejores valores humanos y en la que Emilia Jones destaca sobremanera. De la música. Después de más de 2 años de haber anunciado su gira Chromatica Ball, Lady Gaga vuelve a los escenarios a partir del próximo 17 de julio. La cantante, compositora, productora y actriz estadounidense ahora llevará su gira a 15 fechas en todo el mundo y extenderá sus actuaciones hasta el 10 de septiembre. Lady Gaga, famosa por sus excentricidades escénicas y la calidad de sus interpretaciones, anunció inicialmente la gira para coincidir con el lanzamiento original del álbum Chromatica en 2020. Sin embargo, la pandemia de coronavirus la obligó a posponer la gira mundial 2 veces. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que el fracaso es inevitable para quien procura seguir siempre la voluntad de los otros. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for a change. And in the bad times I fear myself. I'm off the deep end. Watch as I dive in. I'm
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
En septiembre de 1965, la dictadura castrocomunista estaba a punto de cumplir 6 años como dueña y señora de la vida de los cubanos, y en tan corto tiempo, hablando relativamente, ya se había granjeado el rechazo y el descontento de la mayor parte de estos por el secuestro de todos sus derechos y por su manifiesta incapacidad para ofrecer a la población la manera de llevar una vida digna. La situación económica de la isla era de derrumbe total. La gente estaba a punto de explotar. Y a Fidel Castro y sus cómplices se les ocurrió una solución inédita en la historia de Cuba para quitarse de encima el descontento popular sin resolver ni uno solo de los problemas económicos que agobiaban a la población: expulsarlos del país. Anunciaron que todos los cubanos que quisieran irse del país lo podrían hacer libremente en sus propias embarcaciones, los que las tuvieran, por el puerto de Camarioca en la provincia de Matanzas. Y los que no tenían embarcaciones podían avisar a sus familiares en Estados Unidos que fueran a recogerlos a ese mismo puerto, donde no tendrían problema alguno para hacerlo. Este episodio pasó a la historia como el éxodo de Camarioca, a través del cual millares de cubanos abandonaron el país. El gobierno de Estados Unidos se vio obligado a poner un poco de orden en aquel caos migratorio y se puso de acuerdo con el propio Fidel Castro para establecer un puente aéreo que sacaría a los descontentos de Cuba. Los vuelos de la libertad, que entre 1965 y 1973 transportaron más de 330.000 cubanos al exilio. 7 años después, la situación se repetía. Opresión, hambre y miseria en grado sumo. Fidel Castro y su gente inventaron el salvaje éxodo del Mariel para que Estados Unidos solucionara las necesidades de los depauperados cubanos de entonces. Y así fue. Centenares de miles más de cubanos se fueron de Cuba porque los que allí mandaban no eran capaces de ofrecerles una vida digna. En 1994 se repitió el ya habitual escenario de tiranía y hambre en la isla, y los castristas crearon la llamada crisis de los balseros, gracias a la cual otros millares de cubanos se fueron de Cuba. En estos momentos hay en marcha un nuevo éxodo de cubanos alentado por la dictadura Castro Díaz-Canel, algo más silencioso esta vez, porque no tiene un solo puerto de salida ni un solo destino inicial. Salen los cubanos en masa hacia terceros países y atraviesan selvas y pantanos hasta llegar a la frontera sur de Estados Unidos, o se lanzan a cruzar el estrecho de la Florida a bordo de lo que sea, tratando de ingresar clandestinamente en este país. Este nuevo éxodo es consecuencia de lo amenazado que se ha visto el régimen ante el descontento y la furia del pueblo cubano manifestadas el pasado 11 de julio. Una vez más, a 63 años de su imperio, el castrato no tiene más solución para las necesidades del pueblo que botarlos de su patria. Los militares cubanos, ¿qué esperan para poner fin a tanta tragedia y a tanta desfachatez?
Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos de ustedes con muchísimo afecto, todo el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban, este servidor Paul Sfeir y toda la familia del directorio democrático cubano. Por favor, cuídense mucho. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en la siguiente entrega de nuestro informativo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.